Pasamos al siguiente ponente. Vamos allá. Pues hacemos la clausura tuya. ¿Quieres decir unas palabras en la clausura? ¿Te digo yo que digo unas palabras?
Sí, sí.
¿Quieres decirlo tú?
Sí.
No, no, sí, sí. Vamos allá. Oye, ¿cuál es el título de tu ponencia? Por ejemplo, la posición de la realidad.
Nos dejan solos.
Nos han dejado. Bueno, pero muy bien, porque sí.
Así nos hablamos.
Bueno, vamos a. Bueno, para concluir las jornadas, la conferencia de clausura la va a impartir Luis Míguez Macho. Luis Míguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha obtenido el grado de licenciatura con sobresaliente y premio extraordinario de licenciatura. Pertenece a la élite de la Universidad Española, es un antiguo bolonio, que como saben ustedes son los alumnos del Real Colegio de España, habiendo realizado su tesis doctoral en doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Entre sus datos profesionales, ha obtenido con la máxima calificación. Ha sido titular interino en el área de Derecho Administrativo en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Derecho de Orense, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Vigo, también en la Facultad desde el año 1999 al 2003, y actualmente es titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago y decano de la Facultad de Derecho. Tiene múltiples publicaciones, tanto individuales como colectivas, en diferentes áreas de derecho administrativo, pero singularmente en el ámbito del urbanismo, donde, como a continuación verá, es todo un experto. Y nos va a hablar de uno de los temas más debatidos de la ley, que es el relativo a la reposición de la legalidad en la Ley 2/2010.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tus amables palabras de presentación y también por la oportunidad que me has dado de participar en este curso en tu calidad de coordinador o director del mismo. Para mí un placer estar hoy aquí para, en cierto modo, pues cerrar o clausurar estas jornadas con la última cuestión que se va a tratar, que aunque es la última que se estudia, porque incluso en la propia ubicación sistemática dentro de la legislación urbanística este tema, el de la reposición, siempre aparece al final, pues realmente en una reforma como esta la cuestión que voy a tratar pues es de las más importantes, la cuestión de la reposición de las medidas en relación con el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada. Ya adelanto que en esta materia, como en todas las demás, la Ley 2/2010 pues va en una única línea, en una línea fundamental, que es la de flexibilizar muchas de las determinaciones contenidas en la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Singularmente, en esta materia, en este ámbito de la reposición de la legalidad urbanística, todos somos conscientes de que hay una gran disociación entre lo que es la realidad jurídica, lo que se recoge en los textos legales, y lo que es la realidad social, la realidad urbanística. Gran cantidad de situaciones, sobre todo en las zonas rurales, de construcciones, edificaciones, instalaciones, usos del suelo, que están ahora mismo al margen de la legalidad, y que, como vamos a ver por la reforma, en muchos casos trata de alguna forma de reconducir, la palabra que se utiliza repetidamente es regularizar, reconducir a un cierto orden urbanístico, con las finalidades que el propio preámbulo de la ley establece, que el propio preámbulo enuncia, de reforzar la seguridad jurídica y se dice también de dar mayor estabilidad al tráfico inmobiliario. Reforzar la seguridad jurídica porque estas situaciones de las que estoy hablando, edificaciones, instalaciones, construcciones que están fuera de la ley, pero respecto de las cuales nadie parece capaz de ejercer acciones para reponer la legalidad urbanística, pues lo que dan lugar es una situación de inseguridad. Incluso se puede decir que socavan, en cierto modo, lo que es la función de la ley, el propio imperio de la ley. Porque una ley que está ahí, pero que no se aplica, ni nadie está dispuesto a aplicarla, pues se convierte al final en una ley inútil. Y también dar mayor estabilidad al tráfico inmobiliario, porque esas situaciones perturban gravemente el tráfico inmobiliario, el tráfico jurídico patrimonial privado. Porque las edificaciones, construcciones que están en esa situación, todos somos conscientes de que tiene muy difícil el entrar en debida forma en el tráfico jurídico. Bueno, yo lo que he hecho es una selección de los puntos de la reforma que tocan de una manera más directa a la cuestión de la reposición de la legalidad urbanística. Por lo tanto, yo de lo que voy a hablar es de las reformas introducidas en el artículo 197 en materia de caducidad de licencias, artículo 210, obras terminadas sin licencia, en el 214, protección de la legalidad en el suelo rústico, y luego entraré a analizar las modificaciones operadas sobre las disposiciones transitorias undécima, duodécima y décimo tercera, y acabaré hablando de una de las cuestiones que se ha convertido ya casi en la más polémica de toda la reforma, que es el contenido de la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010. Bueno, comenzaré hablando entonces, como acabo de anunciar, del artículo 197 y las modificaciones en materia de caducidad de licencias. Aquí hay dos modificaciones, una relativa a la prórroga de las licencias urbanísticas, que no afecta directamente al tema de la reposición, pero luego hay otra modificación en el apartado tercero del artículo que sí que nos interesa especialmente. Ese apartado tercero del artículo 197 establece que la caducidad de la licencia, por el transcurso del plazo para hacer uso de ella, será declarada por la Administración Municipal previo procedimiento con audiencia del interesado. Y en la redacción original de la ley se añadía a continuación que, no obstante, transcurridos 3 años desde el otorgamiento de la licencia, sin que se hubiesen iniciado las obras, se entenderá caducada automáticamente por Ministerio de la Ley y no podrán iniciarse las obras sin obtener nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística en vigor. Este último inciso, el que declaraba la caducidad automática de las licencias transcurridos 3 años sin haberse iniciado las obras, ha sido eliminado, ha sido suprimido por la reforma. Y esto tiene una incidencia inmediata en el régimen de reposición de la legalidad urbanística, por el siguiente motivo. Porque antes de la reforma, una licencia caducada de manera automática por el transcurso de ese plazo de 3 años es como si no existiese. Y, por lo tanto, cualquier intento de iniciar las obras amparada por una licencia que hubiese decaído por Ministerio de la Ley automáticamente podía dar lugar al ejercicio de las acciones de reposición de la legalidad urbanística. Al eliminarse este régimen de caducidad automática por Ministerio de la Ley de las licencias, cuando tengamos una obra amparada por licencia, antes de iniciar las acciones de reposición de la legalidad, va a ser necesario tramitar un procedimiento formal con audiencia de interesado para declarar la caducidad de la licencia. Porque si no, la obra estará amparada formalmente por ese título administrativo habilitante. Cuando es la misma administración la competente para declarar la caducidad de la licencia, es decir, el ayuntamiento, y la competente también para ejercer la acción de reposición de la legalidad, esto no debería plantear especiales problemas. Simplemente el ayuntamiento, antes de iniciar las acciones de reposición de la legalidad, tendría que tramitar ese procedimiento de declaración de caducidad de licencia con audiencia de interesado. Pero hay un supuesto donde sí se pueden plantear problemas, que la ley no resuelve y que yo planteo también aquí, y es cuando la competencia para declarar la caducidad de la licencia y la competencia para ejercer las acciones de reposición de la legalidad están separadas, están disociadas. La caducidad de la licencia corresponde al ayuntamiento, pero el ayuntamiento está adherido a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, y por lo tanto quien va a ejercer las acciones de reposición de la legalidad va a ser esta última. En estos supuestos, la agencia, si la obra está amparada por licencia caducada, tendrá que pedir al ayuntamiento primero que declare la caducidad de la licencia. Y ahí se puede plantear un problema que es fácil de ver. ¿Qué ocurre si el ayuntamiento no tramita ese procedimiento de declaración de caducidad de la licencia? Y esto da lugar, pues, a una situación, o podría dar lugar a una situación de difícil solución, porque la agencia no tiene medios jurídicos para obligar al ayuntamiento a que declare la caducidad de la licencia. Pero si la obra está amparada por licencia, no se puede ejercer la acción de reposición de la legalidad. Con lo cual ahí se plantea, insisto, un conflicto de difícil solución. Podría pensarse en ir al artículo 215 de la ley, a lo que son las facultades subrogatorias que tiene la Administración autonómica cuando los ayuntamientos no ejercen sus competencias de protección de la legalidad urbanística. Pero la declaración de caducidad de una licencia no es propiamente una actuación de protección o de reposición de la legalidad, por lo menos tal y como está abordada en la ley su ubicación sistemática. Entonces, es dudoso que se pudiese recurrir a esas facultades subrogatorias que, por lo demás, son bastante engorrosas de ejercer, porque exigen unos requerimientos, exigen un acuerdo del Consejo de la Xunta, con lo cual, insisto aquí, esa desaparición de la caducidad automática efectivamente da más seguridad jurídica, da más seguridad al propietario, pero también dificulta en algunos casos, o puede dificultar en algunos casos, el ejercicio de las actuaciones para la reposición de la legalidad. Bien, la siguiente cuestión que quiero tratar es las modificaciones en el artículo 210 relativo a obras terminadas sin licencia. En este artículo hay 2 modificaciones. La primera se refiere a la cuestión de lo que podemos llamar el dies a quo, el momento del inicio del cómputo del plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística. En el artículo 210, en el apartado primero, se da un plazo de 6 años para incoar expediente de reposición de la legalidad. Plazo contado, se dice, desde la total terminación de las obras. Ahora, con la reforma, se ha añadido un nuevo inciso a este apartado que dice que se tomará como fecha de terminación de las obras la que resulte de su efectiva comprobación por la Administración actuante, sin perjuicio de su acreditación por cualquier otro medio de prueba válido en derecho. La fecha de total terminación de unas obras ilegales es una cuestión puramente fáctica, es una cuestión al final de prueba. Entonces, con este inciso, lo que se intenta claramente es, de alguna manera, dar una cierta prevalencia legal a la actuación de comprobación que realiza la Administración urbanística actuante, una cierta prevalencia sobre otros medios de prueba. Pero claro, es una prevalencia relativa, porque, como se reconoce en este apartado, todo esto queda sin perjuicio de la posibilidad de que esa comprobación que ha realizado la Administración se desvirtúe mediante otros medios de prueba válidos en derecho. Realmente esto no aporta mucho con respecto a la situación actualmente existente, porque ya ahora mismo la Administración, las administraciones con competencias en materia de protección de la legalidad urbanística y de inspección en concreto, tienen reconocidas, en lo que se refiere a sus actuaciones inspectoras, una presunción de certeza o de veracidad en favor de los hechos recogidos en las actas de inspección. Con lo cual, esas actuaciones de comprobación de inspección ya tienen legalmente reconocida un valor probatorio preferente. Y, al mismo tiempo, ese valor probatorio es un valor relativo, es una presunción. Esa presunción de certeza o veracidad es, en todo caso, juris tantum, admite prueba en contraria, con lo cual siempre está abierta la posibilidad de que el particular la desvirtúe mediante pruebas en contrario. Con lo cual, insisto, este inciso realmente no añade mucho a la situación existente, aunque pues intenta, como he dicho, pues dar esa preferencia, esa prevalencia a las comprobaciones de la Administración. Luego hay otra modificación que afecta al apartado segundo del artículo. En el apartado segundo del artículo, en la redacción original, decía que transcurrido ese plazo de 6 años sin que se hubieran adoptado las medidas de restauración de la legalidad urbanística, no se podrán realizar otras obras que las pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene y en ningún caso las de consolidación, aumento de valor o modernización y cambio del uso existente, excepto las necesarias para la adecuación a la legalidad urbanística vigente. Este segundo apartado ahora se redacta de una forma completamente distinta. Y lo que se establece es que esas edificaciones o esas obras ilegales, pero respecto de las cuales ya no es posible ejercer la acción de reposición de la legalidad porque ha caducado, quedan en situación de fuera de ordenación y sujetas al régimen previsto en el artículo 103 de la propia Ley 9/2002. Por lo tanto, lo que se hace es aplicar a las obras ilegales respecto a las cuales no se puede ejercer la acción de reposición porque ha caducado el régimen de fuera de ordenación. Jurisprudencialmente, esto estaba en cierto modo ya reconocido desde hace tiempo. Hay una jurisprudencia del Supremo, que ya tiene pues por lo menos 2 décadas, que establecía una analogía entre la situación de este tipo de obras y la situación de fuera de ordenación. Lo que ocurre es que ahora eso se consagra legalmente y, por lo tanto, el régimen en el que quedan ese tipo de edificaciones, obras, instalaciones, pues queda legalmente mucho más claro, porque nos remitimos, o se remite la ley, a un régimen que está perfectamente determinado, como es el de fuera de ordenación, y que el planeamiento urbanístico pues también suele concretar con bastante detalle. Aprovecho para comentar que también en este régimen de fuera de ordenación, artículo 103 de la ley, se han introducido algunas modificaciones a través de la reforma, que voy a comentar ahora por la relación que tienen con toda esta cuestión que estoy comentando. Concretamente, han sido 2 modificaciones las que se han introducido en el artículo 103. La primera afecta al apartado segundo, al régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total con las determinaciones del nuevo planeamiento. En este apartado segundo se ha añadido un nuevo inciso que dice que, salvo que en el planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma. Entonces, de esta manera, parece que se intenta dar una especie de garantía al propietario de suelo rústico que edifica legalmente, que edifica con licencia y ajustándose a las condiciones de la licencia, de que a su edificación no le va a ser aplicable la situación de fuera de ordenación total, de fuera de ordenación por incompatibilidad total con las determinaciones de un nuevo planeamiento. Salvo, se deja abierta una excepción, que el propio planeamiento lo prevea, pero de manera justificada, es decir, motivándolo expresamente. Una forma, es decir, pues de incentivar que en suelo rústico se edifique legalmente, porque ya digo, ese propietario pues va a tener esa garantía que no existe en otros tipos de suelo. Y luego otra modificación, lo que pasa es que esta es de menor calado, afecta a la situación de fuera de ordenación, pero no por incompatibilidad total, sino por incompatibilidad parcial con las determinaciones del nuevo planeamiento. En esa situación, decía la redacción original de este artículo 103, apartado 3, que se podrán autorizar obras de mejora, ampliación o reforma que se determinen en el plan. Ahora se añade que además se podrán autorizar obras parciales y circunstanciales de consolidación y, en casos justificados, obras de ampliación de la superficie construida. Por lo tanto, se da más flexibilidad a la situación de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial con las determinaciones del nuevo planeamiento. Se dan más facultades a los propietarios. Bien, siguiente artículo que quiero comentar. El artículo 214. Protección de la legalidad en suelo rústico. Bueno, aquí llegamos a una de las modificaciones que sin duda tiene más calado en toda la reforma. La ley 9/2002, la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, en esta materia de protección de la legalidad en suelo rústico, había introducido una novedad fundamental con respecto a la situación anterior a la misma. Y esa novedad era que en suelo rústico se eliminó el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística, de manera que las medidas de reposición de la legalidad se podrían adoptar en cualquier tiempo con independencia de lo que hubiera pasado desde que se realizó la actuación ilegal correspondiente. De esta manera, al suelo rústico se le extendía una provisión que ya estaba incluso en la vieja legislación de suelo estatal, pero solo prevista para lo que eran pues obras ilegales realizadas sobre espacios libres, zonas verdes, equipamientos públicos, dotaciones locales. Eso se extendía con carácter general, insisto, a cualquier actuación ilegal realizada en suelo rústico. Pues bien, con la reforma, esa eliminación del plazo de caducidad de la acción se revierte, de manera que en suelo rústico vuelve a existir, vuelve a aplicarse el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística. Por lo tanto, modificación, como ven ustedes, de enorme calado. Además, respecto de esta cuestión, no hay ninguna previsión transitoria, ninguna disposición transitoria en la ley que matice cómo se va a aplicar. De manera que hay que entender, a mi modo de ver, que ya es aplicable a las actuaciones ilegales realizadas en suelo rústico con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2010 y respecto de las cuales no se haya iniciado la acción de reposición de la legalidad urbanística. Es inmediatamente aplicable. Hay una disposición transitoria de la ley 9/2002 que regula la aplicación precisamente de su régimen a precisamente los procedimientos sancionadores y procedimientos de reposición de la legalidad en relación con actuaciones ilegales realizadas antes de la entrada en vigor de la ley 9/2002. Pero esa transitoria no es aplicable a este supuesto, porque aquí la modificación es, como estamos viendo, posterior, en deriva de la ley 2/2010. Por lo tanto, no estamos hablando de actuaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley 9/2002. Entonces, yo creo que no es aplicable y, por lo tanto, esta modificación entra en vigor inmediatamente y este plazo de caducidad ya se puede contar incluso para actuaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley 2/2010. Esto conecta, además, con la disposición transitoria tercera de la ley 2/2010, de la que hablaré al final de mi intervención. Paso ahora a comentar las modificaciones que afectan a las disposiciones transitorias undécima, duodécima y décimo tercera, y que tienen también bastante calado en relación con el régimen de reposición de la legalidad urbanística. La disposición transitoria undécima estaba ya en la redacción original de la ley 9/2002 y trataba de reconducir a la legalidad las explotaciones agropecuarias existentes en suelo rústico y en suelo de núcleo rural a la entrada en vigor de la ley 9/2002 y que no contasen con las preceptivas licencias. Lo que pasa es que la solución que se daba en la redacción original de la ley no se consideró nunca suficientemente satisfactoria, y esta disposición transitoria ha sido modificada prácticamente cada vez que se ha abordado una reforma de la ley 9/2002. Y ahora, en esta última reforma, se ha vuelto a retocar nuevamente, en algunos aspectos que voy a comentar ahora. Primera modificación, importante. En la última versión de la disposición, en la anterior a la reforma, se aplicaba a construcciones e instalaciones, se decía, ubicadas en suelo rústico o en suelo de núcleo rural, que estuviesen destinadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas y a aserraderos de madera, siempre preexistentes a la Ley 9 de 2002, siempre anteriores al 1 de enero del 2003. Con la reforma, este ámbito de aplicación se amplía notablemente, porque ahora la disposición se aplica a construcciones e instalaciones situadas en suelo rústico o en suelo de núcleo rural, destinadas, ya no se dice exclusivamente, a actividades vinculadas con la explotación y con el apoyo a la actividad agropecuaria, de primera transformación de productos agroganaderos y forestales y aserraderos de madera. Claro, actividades de primera transformación de productos agroganaderos son actividades industriales, claramente. Con lo cual, ya digo, el ámbito, el alcance de la disposición se amplía pues notablemente. Además, hay otra modificación también, que también va en la misma línea de ampliar el ámbito de aplicación, y es que en la redacción original se hablaba de que estas construcciones e instalaciones no estuviesen amparadas en la preceptiva licencia urbanística municipal. Ahora, tras la reforma, se dice, aunque no estén amparadas en las preceptivas licencias municipales de edificación o de actividad, con lo cual no solo se aplica a las edificaciones e instalaciones que carezcan de licencia urbanística, sino también a las que carecen de licencia de actividad, y se añade que la legalización es posible sin necesidad de las mismas. Con lo cual ahí, como ven ustedes, pues hay otra ampliación más del alcance de esta disposición. A cambio, se pone para la regularización de estas construcciones e instalaciones una condición que no estaba en la redacción anterior de la disposición. Se dice que estas construcciones e instalaciones que existían a la entrada en vigor de la presente ley para su regularización deberán abonar en el ayuntamiento respectivo el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras. Claro, estamos en un momento de especiales dificultades para las haciendas municipales, y entonces el legislador aquí ha querido echar una mano a los ayuntamientos, y entonces efectivamente pues se puede mantener este tipo de construcciones, edificaciones sin licencias, pero no sin pagar el correspondiente impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Luego hay modificaciones también en lo que se refiere a las obras de ampliación que son posibles en este tipo de construcciones. Pero bueno, estas modificaciones son ya más de matiz y van en la misma línea de ampliar, de flexibilizar lo que establece la disposición. Cuando se trata de ampliar construcciones destinadas a la explotación o al apoyo a la actividad agropecuaria, en la redacción anterior de la disposición se decía que se tienen que cumplir las condiciones de edificación establecidas en el artículo 42 de la ley, las condiciones de edificación en suelo rústico, pero ya se establecían una serie de excepciones. Se exceptuaban las condiciones relativas a parcela mínima edificable, ocupación y volumen máximos, distancia mínima a viviendas y asentamientos de población. Y ahora se añade que también se exceptúan las reglas relativas a retranqueos. Es otra excepción más de esas condiciones de edificación en suelo rústico. Cuando se trata de construcciones destinadas a aserraderos, en ese caso, la única condición del artículo 42 que se exceptuaba en la redacción anterior es la relativa a la superficie máxima ocupada por la edificación en la parcela, que podía ser hasta de un 40%. Ahora ese límite se aumenta al 60%, con lo cual las posibilidades de ampliación, valga la redundancia, se amplían también. Y luego también se ha modificado el inciso donde se decía que en todo caso deberá mantenerse el estado natural del terreno con plantación de arbolado o especies vegetales como mínimo en la mitad de la superficie de la parcela. Ahora esa parte de la parcela que tiene que mantenerse en estado natural o con plantación de especies arbóreas o vegetales se reduce a la tercera parte. Con lo cual todo va en la misma línea de aumentar las posibilidades de ampliación de este tipo de instalaciones o construcciones. Bien, pasemos ahora a las modificaciones de la disposición transitoria duodécima relativa a explotaciones mineras. Con esta disposición pasa un poco lo que con la anterior. Estaba ya en la redacción anterior, perdón, en la redacción original incluso de la Ley 9-2002 y trataba de dar una solución dentro de la legalidad a las explotaciones mineras y las actividades extractivas de recursos minerales siempre anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9-2002 y que estuviesen en suelo rústico especialmente protegido. Porque con la nueva legislación, con la nueva regulación, en suelo rústico especialmente protegido, salvo una excepción, pues no podrían subsistir si no se hiciese esta previsión transitoria. Pero también, como en el caso de la disposición transitoria undécima, la solución que se dio en la redacción original de la ley nunca fue suficientemente satisfactoria, y esta es otra disposición que se ha modificado repetidamente. La última redacción provenía de la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia, de la Ley 3/2008. Y ahí pues ya se había dejado una redacción bastante amplia, que cubría pues prácticamente todos los supuestos que se daban en la práctica. Sin embargo, ahora en la reforma del 2010 se ha vuelto a retocar otra vez. Lo que pasa es que se ha retocado en cuestiones más bien de detalle. Una muy de detalle, la otra veremos que sin embargo tiene más importancia. ¿Cuáles son esas dos modificaciones que se han introducido en esta disposición? La primera se refiere a las explotaciones mineras, actividades extractivas de recursos minerales y establecimientos de beneficio vinculados a actividades mineras, anteriores siempre al 1 de enero del 2003, que estuviesen en suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección forestal sin la preceptiva licencia urbanística municipal para continuar su actividad. La redacción anterior se permitía pues que este tipo de actividades se legalizasen con licencia urbanística municipal, previo un reconocimiento administrativo de la Xunta de la Administración Autonómica de su preexistencia a la entrada en vigor de la Ley 9/2002. Ahora aquí se ha introducido una pequeña modificación, que es permitir que esa legalización se lleve a cabo también cuando este tipo de explotaciones estén en suelo rústico de especial protección de las aguas. No solo en suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección forestal, sino también en el de especial protección de las aguas. Probablemente para atender a algunos supuestos que se daban en la realidad y que no quedaban cubiertos por la redacción anterior. Pero no deja de ser una modificación de detalle para atender eso a casos probablemente muy concretos. Hay otra modificación que ya digo que aparentemente parece también pues otro detallito, así un inciso muy pequeñito, pero que sin embargo tiene bastante más trascendencia, bastante más calado que esta. Esta disposición no solo regula esa legalización de actividades preexistentes, sino que también regula la implantación de nuevas explotaciones y actividades extractivas, así como la ampliación de las existentes, en cualquier categoría de suelo rústico especialmente protegido. Y en la última redacción, en la redacción que provenía de la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia, esa implantación de nuevas explotaciones, así como la ampliación de las existentes, quedaba supeditada, condicionada, a la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia previsto en la propia Ley de Ordenación de la Minería de Galicia. En la práctica, esto lo que suponía era establecer una moratoria sine die para la implantación de este tipo de actividades o para la ampliación de las existentes. Porque todos sabemos perfectamente que cuando una ley prevé pues que se va a elaborar un gran plan sectorial de no sé qué de Galicia, pues después en la práctica esos planes no se hacen o tardan mucho en hacerse. Tenemos el plan de ordenación del litoral, que a día de hoy pues todavía no ha acabado de tramitarse cuando ya estaba previsto en la redacción original de la Ley 9/2002. Ese tipo de planes son ambiciosos, son complicados de tramitar e, insisto, muchas veces no se hacen o tardan mucho en hacerse. Por lo tanto, tal como quedó redactada esta disposición en el 2008, suponía pues establecer una moratoria sine die a ese tipo de implantación de nuevas actividades en esas clases de suelo. Ahora se ha introducido una reforma que, ya digo, parece pequeñita, pero que tiene gran trascendencia. Ahora se dice que esa implantación de nuevas explotaciones y actividades extractivas, así como la ampliación de las existentes en cualquier categoría de suelo rústico especialmente protegido, no podrá realizarse en tanto no sea aprobado definitivamente el correspondiente plan sectorial de actividades extractivas de Galicia o proyecto sectorial. Proyecto sectorial, hay que entender que nos estamos aquí remitiendo a la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia, la Ley 10/1995, que regula los planes y proyectos de incidencia supramunicipal y que luego están desarrollados desde el punto de vista procedimental por el Decreto 80/2000. Esto es una diferencia sustancial, porque un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de los regulados por la Ley 10/1995 no es un plan completo de ordenación de toda la minería en Galicia, sino que esos proyectos se tramitan ad hoc para dar cobertura a la implantación de un determinado establecimiento, actividad de incidencia o de interés supramunicipal. Por lo tanto, su tramitación es bastante más factible de lo que es, pues eso, el tener que elaborar pues todo un plan de ordenación de la minería de Galicia. Por lo tanto, si hubiese interés político, digamos, en autorizar la implantación de algún tipo de estas actividades en un supuesto concreto, habría un cauce mucho más sencillo, mucho más fácil, para dar la cobertura jurídica necesaria. Por lo tanto, esta modificación, insisto, sí es importante, es más importante de lo que puede parecer a primera vista. Pasemos entonces a la disposición transitoria decimotercera, que se titula Asentamientos surgidos al margen del planeamiento, y que a diferencia de las dos anteriores no estaba recogida en la redacción original de la Ley 9 de 2002, se introdujo en la reforma del año 2004. Y desde el 2004 no había sido modificada, es la primera vez que se modifica. Bueno, esto no estaba en la redacción original de la Ley 9/2002, pero tiene mucho que ver con otra de las grandes innovaciones que introdujo la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Esta disposición lo que trata es de reconducir a la legalidad los asentamientos, se decía en la redacción original, de viviendas surgidos al margen del planeamiento urbanístico antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, que no estén integrados en la malla urbana ni reúnan las características propias de un núcleo rural tradicional. ¿Por qué? Porque, como digo, otra de las grandes innovaciones de la Ley 9/2002 fue cambiar la definición del suelo urbano, los criterios para la clasificación del suelo como suelo urbano. Como se decía, como se recordó aquí antes en una de las preguntas a la ponencia anterior, la clasificación del suelo como urbano, en la tradición de nuestro derecho urbanístico, es una clasificación reglada que se basaba pues en que los terrenos contasen o con determinados servicios e infraestructuras de tipo urbanístico, o bien en la consolidación de los terrenos por la edificación en un determinado porcentaje. Esto tenía un problema, y es que situaciones de urbanización ilegal podían acabarse consolidando, porque si los terrenos al final contaban con esos servicios o estaban consolidados por la edificación, al ser la clasificación del suelo como urbano reglada, pues al final el planeador ahí no tenía margen a la hora de tener que clasificar esos terrenos como urbanos. ¿Qué hizo la Ley 9/2002? La Ley 9/2002 introdujo un prerequisito, un requisito previo para poder clasificar el suelo como urbano, que es el de que los terrenos estén integrados en la malla urbana, estén integrados en el entramado urbanístico existente, estén integrados en un núcleo de población. De manera que con la Ley 9/2002 en la mano, fenómenos de urbanización ilegal surgidos fuera de la malla urbana, fuera de lo que son los núcleos de población, no tienen vía de acabar siendo clasificados como suelo urbano por el mero hecho de contar con determinados servicios o de estar consolidados por la edificación. Que, por cierto, es un criterio que la nueva legislación estatal del suelo sigue también para la clasificación del suelo como urbanizado. Por eso hubo que introducir esta disposición transitoria que diese alguna solución para ese tipo de asentamientos. Y la solución que daba y que sigue dando esta disposición transitoria decimotercera es la de que este tipo de asentamientos fuesen clasificados como suelo urbanizable, con la finalidad de que el planeamiento que los clasificase como suelo urbanizable diese también una solución para la integración de los mismos en la red de servicios propio de los núcleos urbanos, de los núcleos de población. Entonces, clasificación no como urbanos, imposible, sino como urbanizables. Pero todo esto sometido, como digo, a una serie de condiciones y requisitos. En la reforma lo que se ha hecho es modificar, actuar sobre esas condiciones y requisitos que hay que cumplir para dar una solución dentro de la legalidad a estos asentamientos surgidos al margen del planeamiento. Voy a comentar ahora entonces cuáles son esas modificaciones. En primer lugar, originalmente se exigía, para que se pudiese dar esta solución a este tipo de asentamientos, que el ámbito del sector estuviese ocupado por la edificación al menos en las 2/3 partes de los espacios aptos para la misma, porque es el mismo criterio de consolidación por la edificación que tradicionalmente se aplica al suelo urbano, las 2/3 partes. Ahora, ese porcentaje de consolidación se rebaja al 50%, con lo cual se facilitan las posibilidades de legalización de este tipo de asentamientos. Además, en la redacción original se decía que en ningún caso se podrá afectar a terrenos que hayan de incluirse en suelo rústico de protección de costas, de aguas o de espacios naturales. Ahora esto también se matiza y se dice que esto es así salvo cuando quede acreditada la vinculación directa de la actividad con la ubicación. Y además, pues hará falta previo informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo y aprobación definitiva del Consejo de la Xunta. Claro, se habla de acreditar la vinculación directa de la actividad con la ubicación. Por lo tanto, aquí se está pensando en asentamientos no residenciales, sino más bien industriales. Y de hecho hay otra modificación, muy pequeñita, pero también significativa, y es que en la redacción original se hablaba de asentamientos de viviendas y ahora se habla de asentamientos a secas. Con lo cual, aquí se pretende abarcar, ya digo, no solamente asentamientos residenciales, sino también asentamientos industriales, que es donde tiene sentido esa idea de que la actividad esté vinculada con la ubicación, porque si no, esta referencia no tendría ningún sentido. Luego veremos que hay otra modificación en la disposición que abunda también en esta misma línea, que se está pensando en asentamientos industriales. Otra modificación que se introduce es que, va también en esta línea, es que en la redacción original se decía que la tipología de las edificaciones tendrá que ser la de vivienda unifamiliar con una altura máxima de 2 plantas. Y ahora esta imposición se elimina completamente, con lo cual se deja que la ordenación del tipo de edificación la haga el planeamiento de manera libre. Con lo cual, otra vez lo mismo, más flexibilidad a la hora de ordenar este tipo de asentamientos. Y también pues, porque no se están contemplando solo asentamientos residenciales, sino también asentamientos industriales, donde esta previsión, evidentemente, no tendría sentido. A cambio, se introducen dos nuevas condiciones que no estaban en la redacción original. Primero, que el plan que lleva a cabo la legalización tiene que contener, en todo caso, el trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el plan general, con señalización de alineaciones y rasantes, así como las características y el trazado de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, energía eléctrica, iluminación pública y aquellos otros servicios que en su caso prevea el plan. Lo que se quiere, evidentemente, es que el plan que lleva a cabo la legalización complete la dotación de servicios e infraestructuras urbanísticas de este tipo de asentamientos, que por ser ilegales o no los tendrán o los tendrán pues, de una manera deficiente. Se añade también que el plan tendrá que prever al mismo tiempo las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa de evaluación de incidencia ambiental y de aquella otra normativa sectorial en materia de medio ambiente. Yo creo que esta previsión es, en cierto modo, redundante, superflua, porque evidentemente la normativa medioambiental hay que cumplirla en todo caso. Pero tampoco está de más el recordatorio al planificador, al planeador, de que tenga en cuenta ese tipo de previsiones a la hora de llevar a cabo la legalización de estos asentamientos. Nuevamente, porque se está pensando en asentamientos industriales que pueden provocar problemas medioambientales. Otra modificación se refiere al aprovechamiento urbanístico que pueden materializar los propietarios. En la redacción original de la disposición se permitía la materialización del 100% del aprovechamiento tipo, como si fuese suelo urbano consolidado. Ahora, en cambio, el aprovechamiento materializable se reduce al 90%, lo cual es más coherente con la clasificación de estos asentamientos como suelo urbanizable, donde lo normal es que la materialización del aprovechamiento sea solo precisamente del 90%. Y por último, se ha introducido un segundo apartado en la disposición que dice que las edificaciones o instalaciones existentes en los asentamientos industriales a que se refiere este artículo, esta disposición debería decir, podrán mantener su actividad aun cuando no cuenten con la preceptiva licencia municipal o, en su caso, autorización autonómica, en el plazo que medie hasta su completa regularización tras la aprobación definitiva del plan que contenga la ordenación detallada del sector y de los proyectos de equidistribución y urbanización que resulten necesarios, que no podrá ser superior a 3 años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley de modificación. Por lo tanto, aquí lo que se está diciendo es que cuando se trate de asentamientos industriales y haya edificaciones o instalaciones que están realizando actividades industriales, ¿se entiende? Esas actividades podrán mantenerse aún sin la licencia municipal o, en su caso, la autorización autonómica, por un plazo máximo de 3 años hasta obtener su completa regularización. No queda muy claro si se quiere que ese plazo de 3 años sea también el plazo máximo para llevar a cabo la regularización. No queda muy claro tal como está redactado. Yo entiendo que puede interpretarse que no, que el plazo de 3 años es el plazo durante el cual pueden continuar su actividad sin licencia, sin perjuicio de que la regularización pudiera incluso producirse más tarde. Pero eso, tal y como está redactado, ya digo, no se entiende muy claramente, por culpa de que la frase es demasiado espesa. Y al final, el que no podrá ser superior a 3 años, ya digo, no se entiende muy bien si se refiere al plazo durante el cual pueden continuar su actividad sin licencia o es un plazo también aplicable para la regularización. Y con esto terminamos también con esta disposición transitoria 13ª. Y pasamos entonces ya a la disposición transitoria 3ª de la Ley 2/2010, que son palabras ya mayores. Bueno, primera cuestión que plantea esta disposición. Yo estaba hablando hasta ahora de disposición transitoria 11ª, 12ª, 13ª y ahora aparece la 3ª. Y esto les llama la atención por lo siguiente, porque por motivos que no son fáciles de entender, esta disposición no se ha llevado al texto de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. No es una modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2002. No es la disposición transitoria de la Ley 9/2002. Sino que es una disposición transitoria que se queda en la Ley 2/2010. Cosa que llama la atención porque la reforma suprime, deroga, la disposición transitoria quinta de la Ley 9/2002, que tenía una finalidad bastante parecida a esta, porque también trataba de edificaciones sin licencia. Solo que la disposición transitoria quinta derogada se refería a edificaciones sin licencia en el suelo rústico, mientras que esta se aplica, como veremos, a todas las clases de suelo. Pero la finalidad es parecida. Sin embargo, ya digo, la disposición transitoria tercera de la que estoy hablando se queda en el texto de la Ley 2/2010. No se ha querido llevar a la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Lo cual, como vamos a ver, da lugar ahora a una gran confusión en la propia redacción de la disposición. ¿Qué dice? ¿A qué se aplica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta disposición? Esta disposición se aplica a edificaciones y construcciones realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica preceptiva, existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003, es decir, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2002, y se dice, respecto de las cuales, en el momento de entrada en vigor de la presente ley, hubieran transcurrido el plazo legalmente establecido en su artículo 210.2, sin que la Administración haya adoptado ninguna medida dirigida a la restauración de la legalidad urbanística o medioambiental. Aquí ya hay un problema interpretativo, que pues está hablando, evidentemente, de edificaciones y construcciones ilegales anteriores al 1 de enero de 2003, hasta ahí no hay problema. Pero luego se dice, respecto de las cuales no se hayan adoptado las medidas para la restauración de la legalidad en el momento de entrada en vigor de la presente ley. ¿Qué ley es la presente ley? ¿De qué ley se está hablando? ¿De la Ley 2/2010, que es la presente ley, o de la Ley 9/2002? Porque el artículo 210 que se dice, su artículo 210, evidentemente es de la Ley 9/2002, no es de la presente ley que no tiene tantos artículos. Entonces aquí ya hay un primer problema interpretativo y además de calado, ¿eh? Porque, claro, no es lo mismo si la caducidad de la acción de reposición de la legalidad se ha producido antes del 1 de enero del 2003 o se ha producido después. Ya digo, y esto, tal y como está redactado, no hay quien lo entienda. Por culpa de que se habla de la presente ley, cuando la presente ley es la Ley 2/2010 y parece ser que, en cambio, se está haciendo referencia a la otra, la Ley 9/2002. Entonces aquí hay un problema ya de interpretación bastante insoluble. ¿Qué medidas se prevén entonces para este tipo de edificaciones y construcciones ilegales anteriores al 1 de enero del 2003 respecto de las cuales no se puede ejercer la acción de reposición de la legalidad? Pues bien, se dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213.1 de la presente ley, otra vez, que aquí está claro que es la Ley 9/2002, es decir, sin perjuicio de que la acción de reposición de la legalidad no caduca nunca cuando se trata de actuaciones ilegales sobre zonas verdes, espacios libres, dotaciones públicas, equipamientos, sin perjuicio de eso, ese tipo de edificaciones y construcciones quedan incorporadas al patrimonio de su titular y quedan sujetas al régimen del artículo 103.2 de la Ley 9/2002, al régimen que comentaba antes, de fuera de ordenación total, con la única particularidad de que las obras de mera conservación solo podrán autorizarse cuando se acredite la preexistencia de un uso continuado. Entonces, lo que se da es una especie de amnistía para este tipo de edificaciones e instalaciones, porque se incorporan al patrimonio de su titular y, entre comillas, se las regulariza urbanísticamente mediante la declaración en situación de fuera de ordenación total. Pero para ello se pone una condición que aparece en el siguiente, en el segundo apartado, en el segundo párrafo de la disposición. Se dice ahí, a estos efectos, es decir, para conseguir estos efectos, en el plazo máximo de 2 años... desde la entrada en vigor de la presente ley, ahora se dice bien, de modificación, con lo cual sí que queda claro que es desde la entrada en vigor de la Ley 2/2010, el propietario habrá de solicitar del ayuntamiento correspondiente la declaración de incursión en la situación legal de fuera de ordenación total, adjuntando un anexo que defina como mínimo situación de la edificación sobre el planeamiento, parcela, uso, superficie construida, número de plantas y volumen, así como certificación técnica de solidez y seguridad. Luego se añade que cuando la edificación está ubicada en suelo rústico, protección de costas, aguas o espacios naturales, hace falta previo informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo. Entonces, para conseguir esos efectos, pues eso se subordina a que en 2 años de entrada en vigor de la Ley 2/2010 se pida al ayuntamiento correspondiente una declaración formal de que la edificación está en situación de fuera de ordenación total. Y ahora vamos a empezar a plantear las dudas, los problemas, o por lo menos algunos, a ustedes seguro que se les van a ocurrir más, que plantea esta disposición. Primera pregunta, de difícil solución. ¿Qué pasa si no se pide al ayuntamiento en el plazo de 2 años la regularización? Que seguro que todos estamos pensando. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre entonces? Y es una pregunta, es una buena pregunta, porque, claro, urbanísticamente, desde el punto de vista jurídico-urbanístico, este tipo de edificaciones e instalaciones ilegales, respecto de las cuales no es posible ejercer la acción de reposición de la legalidad urbanística porque ha caducado, están, en todo caso, lo hemos visto en mi exposición, lo ha dicho la propia reforma, en situación de fuera de ordenación. Lo declara o no lo declara el ayuntamiento. Es que están en fuera de ordenación. No pueden estar en otra situación urbanística que en la de fuera de ordenación, porque es que precisamente esta modificación lo que ha hecho es someter a ese tipo de edificaciones a esa situación legal. Por lo cual, desde el punto de vista de la situación urbanística, es que da igual que se pida o no la declaración del ayuntamiento. No pueden estar en otra situación que no sea la de fuera de ordenación. Luego, claro, lo que sí cabe plantearse es que a lo mejor el ayuntamiento lo que sí puede, se le puede tener la tentación de ejercer represalias sobre el propietario que no regulariza en los 2 años. Por ejemplo, denegando luego licencias de obras, licencias urbanísticas, para realizar las obras que están o que son posibles en fuera de ordenación. Podría tener la tentación el ayuntamiento de decir, bueno, pues ahora viene el propietario a pedir pues cambiar el tejado y le digo que no, porque no regularizó. Pero eso es de muy dudosa legalidad, porque, insisto, esas edificaciones se regularicen o no se regularicen por la propia modificación que se ha introducido en el artículo 210, están en fuera de ordenación, en todo caso. Con lo cual, eso acabará en los tribunales y veremos lo que dicen los tribunales si cuando llegue el momento. Otra cuestión. ¿Qué significa eso de que quedan incorporadas al patrimonio de su titular? Porque es el otro efecto. Los dos efectos que se prevén aquí, uno es el de la fuera, el que quedan en situación de fuera de ordenación, que, insisto, eso es en todo caso, se regularicen o no, y luego está el otro efecto, que es el de la incorporación al patrimonio de su titular. Bueno, esto sí que tiene, esto sí que puede, podemos encontrarle, digamos, más sentido. Y esto sí que es un efecto que se puede hacer depender, efectivamente, del hecho de que se lleve a cabo la regularización en los 2 años o no se lleva a cabo. Y esto sí que tiene más sentido porque hay dos aspectos o dos ámbitos regulados, además por legislación estatal, no autonómica, donde el hecho de que la edificación esté, desde el punto de vista urbanístico, regularizada o no lo esté, sí que puede tener influencia, sí que puede tener consecuencias. Primer ámbito, el ámbito registral. El ámbito registral porque la legislación estatal del suelo no permite autorizar a los notarios lo que son las escrituras de obra nueva ni inscribirlas en el registro de la propiedad si esas obras no cuentan con los preceptivos permisos urbanísticos. Como estamos hablando aquí de edificaciones, de obras ilegales, en principio pues quedarían al margen de esa posibilidad tanto de la escritura de obra nueva como del acceso al registro de la propiedad. Entonces, claro, ahí la regularización a través de la declaración formal en situación de fuera de ordenación por la vía de esta disposición y su incorporación al patrimonio del titular podría de alguna forma resolver o subsanar ese problema y dar acceso a este tipo de edificaciones al registro. Entonces ahí sí que podríamos tener un efecto derivado de la regularización. Y luego hay otro que también deriva de la legislación estatal y que es el que se refiere a las valoraciones urbanísticas. Por lo siguiente, porque si vamos al artículo 22.3 del texto refundido de la Ley Estatal del Suelo, ahí se nos dice que las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración. Luego se añade que en suelo urbanizado las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 24.2. Y este propio artículo aclara que se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. Entonces, puede entenderse que a efectos de este artículo de la legislación de la Ley Estatal del Suelo, esa regularización municipal legaliza, entre comillas, ese tipo de edificaciones a efectos de valoraciones expropiatorias. Con lo cual, para esto sí que influye, para esto sí que tendría importancia el llevar a cabo la regularización en ese plazo máximo de 2 años. Y luego hay otro problema más que también plantea esta disposición, pero que por lo que yo he entendido después de escuchar explicaciones autorizadas, digamos que se ha dejado premeditadamente ambiguo, y que es el tema de los usos. El tema de los usos, porque esta disposición regulariza urbanísticamente o pretende regularizar urbanísticamente edificaciones, pero deja abierto el problema de los usos que se realizan en esas edificaciones. Bueno, hay una jurisprudencia también antigua del Supremo que en relación precisamente con la situación de fuera de ordenación dice que la situación de fuera de ordenación no es incompatible con la realización en esas edificaciones que están fuera de ordenación de los usos sí permitidos por la normativa aplicable. Es decir, si imaginemos el caso, pues una edificación en suelo urbano que está fuera de ordenación y donde se quiera abrir pues un establecimiento comercial, ese uso, si no está prohibido por la normativa aplicable, si está en una zona con uso de tipo comercial, de uso terciario, pues es perfectamente admisible, es perfectamente autorizable. Pero claro, eso no cubre los usos ilegales. Entonces, claro, aquí lo que se plantea es la cuestión de si esta disposición legaliza las edificaciones y legaliza también los usos o deja los usos al margen. Eso, ya digo, se ha dejado de manera premeditadamente ambigua, premeditadamente en el aire. Hay una referencia cuando se habla de que las obras de mera conservación solo podrán utilizarse cuando se acredite la persistencia de un uso continuado, pero, insisto, no se dice si es uso legal, uso ilegal, si el uso está amparado por la normativa, no lo está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta disposición no legaliza usos, eso en ningún caso. No es como las disposiciones transitorias que vimos antes, la undécima, la duodécima, que legaliza usos. Lo que mantiene, o lo que se puede entender que mantiene, es una tolerancia administrativa hacia los usos ilegales continuados anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/2002 que se realizan en ese tipo de edificaciones. De manera que, insisto, los usos no se legalizan, es decir, no podría pedirse, por ejemplo, una licencia de actividad o una autorización autonómica para usos realizados en este tipo de edificaciones y que no sean conformes a la normativa vigente en la actualidad, no podría, pero se mantiene la edificación en esa situación de fuera de ordenación y el uso se entiende que es tolerado por la administración de manera indefinida, siempre que no se cambie, siempre que se mantenga el uso preexistente. Todo esto es que les estoy diciendo es elucubraciones, son elucubraciones, que las mías pueden ser tan válidas como las suyas. Yo me baso un poco en lo que he oído a personas autorizadas y en la línea en la que irá probablemente la instrucción interpretativa que se sacará de esta disposición. Pero es una cuestión que queda abierta para el debate. Termino simplemente comentando o retomando un poco lo que dije al principio. Es decir, como ven ustedes, todas estas modificaciones van en esa línea de flexibilizar, de atenuar un poco el rigor del tenor original, del texto original de la Ley 9/2002. ¿Y qué valoración puede merecer esto? Pues aquí se pueden hacer dos valoraciones totalmente contrapuestas. Se puede valorar esta modificación de una manera positiva, en la medida en que, como ya les he comentado, trata de alguna forma de reducir esa brecha que hay en la actualidad entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. Y aquí hay una reflexión que yo les quiero plantear y que cualquiera se puede plantear, y es ¿para qué hacemos unas leyes absolutamente draconianas que luego nadie está dispuesto a llevar a la práctica, que nadie está dispuesto a cumplir? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve tener unas leyes que dicen una cosa, que luego la realidad ocurre una distinta y que esa realidad pues nadie está dispuesto a adaptarla a la ley? Entonces, la conclusión o la línea que ha seguido el legislador es la de tratar de reconducir al revés, la de tratar de reconducir a la legalidad situaciones que ahora estaban en una especie de limbo jurídico porque estaban fuera de la ley, pero tampoco nadie estaba dispuesto a hacer nada para reconducirlas a la legalidad. También cabe hacer la valoración negativa, la valoración de decir que con esta modificación lo que se hace es rebajar los niveles de protección de los principios, de los valores propios del ordenamiento urbanístico que con tanta, digamos, con tanto rigor, llevaba a cabo la ley 9/2002 en su redacción original. Entonces también puede valorarse desde una perspectiva negativa. A mi modo de ver, en una compensación, en un balance entre lo positivo y lo negativo, yo, siendo realistas, creo que aquí pesa más lo positivo, que vale más tratar de reconducir a un orden urbanístico a la situación existente que no emperrarse en intentar en establecer en las leyes disposiciones que luego, como digo, nadie, por distintos motivos, está dispuesto a llevar a la realidad. Es necesario que haya un orden urbanístico, es fundamental evitar el desorden urbanístico por todas las consecuencias negativas en la calidad de vida y en el medio ambiente que tiene, pero al mismo tiempo hay que hacerlo pues dentro de lo posible, dentro de lo que es factible y de lo que es realizable. Y con esto termino, les agradezco su atención y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias.
Unha pregunta, bueno, sobre o tema que acaba de tratar. Se non entendín mal, a lei legaliza, por así decir, todas as edificacións que están situadas en solo rústico protexido, se transcurriron 6 anos, non? Tamén legaliza aqueles asentamentos, non sei se tamén os asentamentos de Chabolas, que están fora de ordenación ou que non cumplen co planeamento urbanístico. Interpreto un pouco de todo isto que é unha amnistía e parcialmente poida que estea ben, pero a pregunta é un pouco, a lei prevé medidas para que isto non suceda no futuro? É decir, é unha lei de punto e final ou é unha lei de punto e seguido? Esa é a pregunta.
Moitas gracias. Eso é moi difícil de saber, porque a lei non prevé medidas novas de protección e tutela da legalidade urbanística. Hai unha cousa importante. Estas medidas de legalización, máis que de legalización, de regularización destas situacións mediante a declaración en a situación de fora de ordenación, prevense para edificacións, instalacións, construccións anteriores á entrada en vigor da lei 9/2002, anteriores a 1 de xaneiro do ano 2003. Por lo tanto, quero dicir, tampouco é unha amnistía xeralizada. O problema pode vir sobre todo nas zonas rurais coa cuestión das edificacións respecto das cuales agora vai caducar a acción de reposición da realidade urbanística, e que quedarán tamén na situación de fora de ordenación. Respecto delas sí que hai unha certa amnistía, non cabe duda. Distinto a cuestión dos asentamentos xurdidos a marxe do ordenamento urbanístico, a marxe do planeamento urbanístico, porque a legalización deste tipo de asentamentos xa estaba prevista antes da reforma. A disposición transitoria 13ª provén da reforma do 2004. Ademais, aquí a legalización é distinta, porque a legalización faise a través do planeamento urbanístico. E, polo tanto, se eses asentamentos son asentamentos absolutamente inadecuados en canto ás súas condicións urbanísticas, a través do planeamento trátase de dotar dos servizos necesarios das infraestructuras urbanísticas precisas. En este punto, precisamente, incide a reforma, como vimos na exposición que veño de facer. Entón, aquí, digamos que son dúas cuestións distintas. Prevense medidas para que isto non volte a suceder? Pois, insisto que a reforma non incide, non modifica ulteriormente o réxime de protección da legalidade urbanística. Aquí, o que máis está a incidir na mellora do nivel de protección da legalidade urbanística na actualidade, isto vese claramente na práctica, é a actuación, sobre todo, da Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística. Porque a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a diferencia dos concellos, ten medios para facer as actuacións de inspección e de reposición da legalidade. E non só ten medios, senón que tamén non está atada aos intereses especificamente locais que moitas veces pois obstaculizan o exercicio das accións de reposición da legalidade urbanística. Por tanto, a Axencia ten medios, ten a forza, ten a vontade de levar adelante as accións de reposición da legalidade. É o que está neste momento a actuar dunha maneira máis positiva en que mellore o nivel de protección da legalidade.
Mi pregunta es sobre la aplicación o la aplicabilidad de la disposición transitoria tercera en los usos continuados y legales, porque ¿cómo se computa el plazo de caducidad de 6 años? ¿Es una infracción mantenida? O sea, no, porque
aquí el plazo de caducidad lo que se le aplica es a la edificación. Es a la edificación, no al uso. Por eso digo yo que es que no se puede entender que esto legalice usos. Es que es imposible entenderlo. Con esto no se legaliza usos en ningún caso, a mi modo de ver. Únicamente podría especularse, podría pensarse que, claro, si se trata de usos que cuando se realizó la edificación, porque estamos hablando de edificaciones siempre anteriores al 1 de enero del 2003, si se trata de usos cuando se realizó la edificación eran legales y el único problema es que no se pidió licencia, ahí sí que se puede entender que si son usos que eran legales en el momento en que se realizaron, pues que de alguna forma quedan cubiertos. Cuando eran usos que eran también ilegales cuando se realizó la edificación, es que yo veo imposible que con esto se les dé cobertura, es absolutamente imposible. Todo lo más que puede verse aquí es, ya digo, una tolerancia administrativa hacia esos usos, en la medida en que la edificación se va a mantener en esa situación de fuera de ordenación y que ese uso continuado se va a respetar. Nadie va a hacer nada contra él, pero nada más. Y eso ya digo, eso yo lo digo porque se lo he oído a quienes han redactado la ley, no porque se deduzca directamente de la disposición. Con la disposición en la mano se podría actuar contra esos usos legales, yo entiendo. Y entonces nos encontraríamos con la situación paradójica de que la edificación quedaría, se mantendría, porque la edificación estaría en fuera de ordenación y se podría mantener, pero el uso no. Y claro, la pregunta es, ¿para qué quiero yo una edificación destinada a un determinado uso que no se puede realizar? Entonces, si eso se aplicase así, la transitoria quedaría prácticamente, salvo en los casos de usos residenciales, en el resto de los casos quedaría sin utilidad práctica. Por eso ya digo que los redactores de la ley de alguna forma se han apresurado a aclarar que su intención era o sería, y será lo que diga en la instrucción interpretativa, pero la disposición no lo dice. Con lo cual va a dar lugar a problemas de aplicación, claramente.
Hola. Siguiendo un poco con esto, en todo caso, yo creo que lo dijo antes, pero teniendo en cuenta que se aplica en general el régimen del 210, o sea que quedarían en fuera de ordenación, y además incluso en ese fuera de ordenación contempla, tanto en el fuera de ordenación total, una posibilidad, ¿no?, de habla de un, ya no me acuerdo cómo ha habido tantos cambios, pero creo que habla de un uso que se puede mantener. No sé si
no,
puede.
No, el 210 no habla para nada de usos.
No, pero el 103, cuando hace la referencia y la distinción entre fuera de ordenación total y fuera de ordenación parcial.
No, el 103, en la fuera de ordenación no se habla de usos para nada. Se habla de obras necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Pero vuelvo a decir lo mismo, uso preexistente, uso continuado, no se dice si uso legal o ilegal. Y lo que dice la jurisprudencia sobre la situación de fuera de ordenación es que con la situación de fuera de ordenación son compatibles los usos que es permitidos por la normativa aplicable, que es el ejemplo que yo les ponía. Es decir, si yo tengo un edificio, por ejemplo, pues eso, en suelo urbano, fuera de ordenación, y quiero abrir pues una tienda de ropa, a mí no se me puede denegar la licencia de actividad por el hecho de que el edificio esté en fuera de ordenación.
Sí, pero a lo que me refería es que tengo aquí ahora la redacción. Cuando habla de total incompatibilidad, dice que se podrán autorizar las de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente, en la de total incompatibilidad.
Pero porque se está partiendo de edificaciones que eran legales y que el uso que tenían era un uso legal.
Pero a lo que voy yo, que en todo caso no le podrá dar peor trato a las que son parcialmente incompatibles, en las que realmente, y siguiendo un poco lo que decía usted, la doctrina jurisprudencial, sí que podrá autorizar. Si en unos de total incompatibilidad se puede mantener el uso preexistente, se supone que si es más laxo o más amplio el de parcialmente incompatible, por pura lógica, pues que ahí realmente sí que podría tener cabida, siguiendo, como digo, esa línea jurisprudencial citada por usted, el tema de la autorización de esos usos.
Pero si eso no es problema, o sea, lo que dice la jurisprudencia es, si se trata de usos permitidos por la normativa aplicable, vigente, en el momento que sea, no hay ningún problema para autorizarlos por el hecho de que el edificio urbanísticamente esté en fuera de ordenación. Y es el ejemplo que les estoy poniendo, pues eso, yo quiero abrir, y hay casos que, del Supremo, tengo por ahí alguna sentencia que lo dice, pues creo que era una farmacia. Yo quiero abrir una farmacia en un edificio fuera de ordenación. ¿Por qué no se me va a poder dar la autorización para abrir la farmacia? ¿Por el hecho de que el edificio esté fuera de ordenación? No. Si está en una zona donde se permiten usos terciarios, no hay ninguna incompatibilidad con ninguna normativa sobre usos, pues el hecho de que esté fuera de ordenación no me impide el uso. Claro, el problema es cuando estamos hablando de usos ilegales, usos que no son posibles ni con la normativa actual, ni a lo mejor eran posibles tampoco siquiera con la normativa aplicable cuando se hizo esa edificación. Ahí es donde se plantea el problema. Eso no está cubierto por esa doctrina jurisprudencial.
Ya.
Y la disposición tampoco deja claro que esos usos se vayan a legalizar por el hecho de que quede la edificación en fuera de ordenación. Yo tengo una edificación en suelo rústico, ilegal, en la que estoy realizando un uso industrial. Ese uso industrial se puede mantener a pesar de que la edificación está fuera de ordenación y que no se me va a tirar.
Hombre, ahí no lo pone, pero también por pura lógica, claro. Si se mantiene la edificación, ¿no? Y se da un plazo de 2 años para legalizar, se supone que también el uso, ¿no?
Pero no se dice abiertamente, porque el legislador no se ha atrevido a decirlo abiertamente. Y entonces, claro, el problema es que, como que esto después quien lo va a aplicar será la Agencia de Protección de la Realidad Urbanística, que aún puede seguir un poco las directrices que dé la Junta, pero también cada ayuntamiento. Si un ayuntamiento dice que no lo interpreta así, pues vamos a pleito y veremos qué dicen los tribunales.
Y una última pregunta, aunque no viene al caso con la ponencia, pero es por si lo saben únicamente. En el proyecto inicial de la reforma estaba incluida una modificación del artículo 6, las reglas de interpretación, que después misteriosamente, debió ser por el debate parlamentario, desapareció y volvió a quedar la redacción que había, que, hombre, con todo el respeto, pues parece que choca un poquito con las normas de interpretación de las leyes del 3 del Código Civil. Y además que aplicando siempre el sentido común se podría llegar igualmente a las conclusiones a las que llega ese artículo 6. Si esto se debió a algo, si saben, porque yo es que no he visto el tema de los debates parlamentarios, si hubo algún tipo de justificación o no.
Yo no lo sé. Es que se plantearon una serie de alternativas posibles a la redacción. A la redacción del artículo 6. Y entonces, en los criterios interpretativos planteaban después, o sea, no se llegó a un punto común, porque yo los borradores que he visto, o sea, yo vi varios borradores efectivamente en relación con eso, incluso ciertas alegaciones, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos realizó alegaciones respecto a la interpretación del artículo 3, ¿no? Quizás fue un problema de técnica jurídica, no se encontró una solución para aplicar criterios distintos a los hermenéuticos del artículo 3 que usted está diciendo del Código Civil, y se prefirió, entiendo yo, dejar este artículo, que generar una excesiva libertad de interpretación. Planteaba el tema además de la diferenciación cuando, y esto es un problema que se plantea en numerosas ocasiones, había discordancia entre la palinometría y el texto grafiado. Se intentaron hacer cuestiones de ese tipo, yo no sé la razón última, pero por no encontrar una redacción del texto que no dejara excesivamente abierta la interpretación, se prefirió dejarlo tal como estaba.
Que a veces la interpretación esta del mayor dotación, aunque a todos nosotros se nos representa que podría ser muy beneficioso para el interés público, a veces se llevan a resultados absurdos. Si solamente se utiliza el criterio de mayor dotación y es el que, por ejemplo, si estamos hablando de una agencia de legalidad o algo así, es el que va a aplicar por criterio, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí.
Sí, la pregunta viene en relación a la disposición esta transitoria tercera, que dice que siempre que la Administración no haya iniciado ningún expediente de restauración, y es en relación con el artículo 214 segundo, que yo esperaba que esta reforma lo hubiera especificado un poco, de la potestad que tiene el alcalde para iniciar actividades de suspensión de actividad, corte de suministros, que han provocado situaciones indefinidas en que la Administración autonómica no ha iniciado ningún expediente posterior. Entonces, la pregunta va en el sentido de si esas medidas del alcalde se entienden que son unas medidas de policía y, por tanto, se entendería que hay una actividad de restauración mantenida, o serían unas medidas cautelares que tendrían una caducidad y, por tanto, se podría pedir esa ordenación.
Yo entiendo que son medidas cautelares. Que son medidas cautelares porque, quiero decir, son previas. Entonces, aún no se ha tramitado el expediente completo ni hay una resolución que constate si se ha producido o no la infracción de la realidad urbanística. Entonces, en esa medida, y cuidado con eso, las medidas cautelares son, como su propio nombre indica, cautelares, provisionales. No pueden prejuzgar la decisión sobre el asunto. Entonces, yo entiendo, y eso es importante también para interpretar el tema de cuándo caduca una acción, que eso no son acciones de reposición de la legalidad. Porque no lo son por un motivo. Porque, quiero decir, hasta que no termina el procedimiento con la resolución, no hay una decisión administrativa cierta sobre que se ha producido una vulneración de la legalidad que tenga que ser restablecida. Lo que hay es, digamos, pues unos visos, unos indicios de que puede haberse vulnerado la legalidad urbanística y por lo tanto se adoptan medidas cautelares para que mientras se tramita el procedimiento eso no vaya más, digamos, no se produzcan situaciones pues consolidadas, difícilmente reversibles o la infracción sea todavía más grave. Pero las medidas cautelares por su naturaleza no prejuzgan el fondo del asunto. Podría terminarse hipotéticamente el expediente llegando a la conclusión de que no hay infracción de la legalidad y que por lo tanto hay que archivar las actuaciones. Entonces, yo creo que eso no se debe interpretar como medidas de restablecimiento. Son medidas provisionales o cautelares. A mi modo de ver, vamos, yo creo que legalmente está bastante claro. Si no, además, imagínense que la situación, dado que esas medidas se adoptan, además, sin audiencia del interesado ni nada, llegaríamos a unas situaciones de absoluta indefensión, si se pudiese interpretar que eso son medidas de restauración de la legalidad, adoptadas sin audita parte, sin tramitar un procedimiento debido, que sería el colmo, vamos.
No, yo solo pregunto porque hay jurisprudencia contradictoria en ese sentido, hay sentencias
que
dicen...
Ahí no está justicia, quiero decir, ahí sobre todo hay una cosa muy grave, que es que, como estoy diciendo ahora, si se considerase que eso son medidas de reposición, estaríamos llegando a la conclusión de que se pueden adoptar medidas pues realmente muy negativas desde el punto de vista de los derechos e intereses de los particulares, sin audiencia, sin procedimiento, sin nada. Entonces, quiero decir, cambiar la naturaleza jurídica y considerar que no son provisionales, que ya reposición de la legalidad, insisto, sería bastante grave. Y luego, además, perjudicaría también al interesado desde otro punto de vista, que es el desde el punto de vista del cómputo del plazo de caducidad. Si ya se considera que eso ya es reposición, el adoptar una medida así a bote pronto, sin... no, eso no. Yo, ahí creo que si hay jurisprudencia en sentido contrario, yo creo que se equivoca.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a la clausura de las jornadas que realizará el profesor Luis Míguez. Yo simplemente quisiera hacer unas consideraciones brevísimas. En primer lugar, darle las gracias a la Secretaría General de Urbanismo y a la EGAP por la organización de estas jornadas. Darle las gracias también especialmente a ustedes como asistentes porque han hecho posible un éxito de participación sin precedentes en la organización de este tipo de jornadas, ya que se han realizado 6 con un aforo superior a 2.000 personas. Cuando hace 2 meses empezamos todo este tema, y que, como vieron, la Secretaría de Urbanismo dudaba en este punto de la procedencia de hacerlo ahora, o como ya consideraba una vez un poquito más rodada la ley, sin embargo, pues el éxito de participación ha sido total y ha pues ratificado la oportunidad de la organización de este ciclo de jornadas. Quisiera también reseñar en este punto que se pretende, con un cierto margen de tiempo, para ver la aplicación práctica, ver el rodaje de todas estas cuestiones, que son muy debatidas y muy debatibles, pues realizar otras jornadas ya viendo la aplicación, las resoluciones de la APLU, resoluciones en su caso de la Secretaría Práctica de Ayuntamiento y en su caso, si fuera posible, alguna jurisprudencia. También tenemos intención, como les he indicado, además de distribuirles las ponencias, realizar una reelaboración de las mismas y la EGAP pretende la publicación del texto íntegro de las mismas. Quisiera decirles que toda norma, entendida como una ordenación de la razón para el bien común, busca consecuente con esta definición el bien común. Este bien común aquí alcanzaría sobre todo al ciudadano que se intenta proteger, que se intenta beneficiar en la medida en que se simplifican los trámites administrativos para la concesión de licencias o para concesión de autorizaciones sin necesidad de la intervención autonómica, con una mayor autonomía municipal, con una simplificación de los trámites, sobre todo en materia de planificación, como hemos visto con la patrimonialización de ciertas edificaciones que están en una situación de una cierta alegalidad para solventar la misma. Decimos también que en el ámbito rústico, en el ámbito del núcleo rural, como han visto anteriormente, en una situación bastante crítica, con una demografía muy envejecida, con una población cada vez más escasa en estos ámbitos, esta norma se intenta, de alguna manera, que por lo menos palíe o no contribuya, en última instancia, a acelerar este proceso y pueda estabilizar a la población y, en su medida, generar un marco de convivencia en la zona y que pueda posibilitar el asentamiento poblacional. Por último, decir que toda norma tiene luces y sombras. Lógicamente, en su formulación, aquí entendemos, yo personalmente entiendo que en principio tiene más luces que sombras. Espero que la aplicación, la praxis de normativa ratifique esta opinión. Sin más, les dejo con el profesor Luis.
Muchas gracias. Yo también quiero resaltar, como ha hecho el profesor Raposo, el enorme éxito que han tenido estas jornadas, porque a pesar de que las hemos repetido seis veces, han sido seis llenos, seis éxitos de público, porque evidentemente una modificación del calado de la que lleva a cabo la ley 2/2010 pues afecta de una forma muy directa y preocupa de una forma muy directa a todas las personas que de una manera u otra se relacionan con el mundo del derecho urbanístico. Por lo tanto, eso explica perfectamente este éxito. No está mal, pienso yo, el que se hayan hecho con esta prontitud, nada más entrada en vigor la ley de modificación, porque hay problemas interpretativos que ya se generan desde el principio y que es bueno que salgan ya a la luz ahora, precisamente para que después se puedan adoptar en su caso las medidas necesarias para reconducir este tipo de situaciones. Es mejor darse cuenta de los problemas ahora al principio que no después, cuando la ley está ya más rodada y los problemas pues acaben en los tribunales o tengan más difícil solución. En ese sentido, pues la iniciativa de la Secretaría General y de la EGAP pues ha sido una iniciativa, a mi modo de ver, extremadamente acertada. Es mejor, pues eso, difundir las reformas de tanto calado ya desde el principio, poner los problemas encima de la mesa y abrirse una puerta para las soluciones. Realmente, y es la única reflexión que quiero hacer yo como clausura de estas jornadas, lo que plantea esta reforma es el problema general que tenemos en España con el derecho urbanístico desde que se introdujo el sistema actual con la Ley de Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 1956. El ámbito urbanístico, desde que se implantó esta ley, es uno de los ámbitos de actividad privada que está más fuertemente intervenido por la administración. Intervenido en el nivel de la planificación administrativa a través del planeamiento urbanístico e intervenido después en el ámbito, digamos, de policía a través de todo el régimen de las licencias urbanísticas. Un grado de intervención público altísimo, fortísimo, de los más fuertes que puede haber. Y sin embargo, como saben ustedes, pues las consecuencias prácticas son muchas veces descorazonadoras, porque también el ámbito urbanístico es uno de los ámbitos donde se observa una mayor indisciplina social, un mayor desorden, una mayor lejanía entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad. Tenemos un problema. En esto tenemos un problema, y un problema pues muy claro, y que a lo largo de todos estos 50 años de vigencia de este modelo urbanístico no se ha sabido abordar, no ha habido una posibilidad de darle una solución clara. La ley gallega, la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia del año 2002, en este sentido supuso una vuelta de tuerca más, porque a lo que es el régimen de ordenación urbanística que ya venía establecido por la vieja legislación estatal, añadió esa otra vertiente de protección del medio rural, para proteger las zonas rurales gallegas especialmente sensibles de todo ese desbarajuste urbanístico que venía produciéndose. Ahora la reforma, en esos bandazos que da la legislación urbanística, entre más intervención, menos intervención, pues supone aflojar, en cierto modo, la presión desde el punto de vista legal. Que puede ser necesario por lo que comentaba yo antes, porque muchas veces el establecer leyes draconianas, pues a lo que lleva es que observemos esa imposibilidad de su aplicación práctica y que al final se acabe perdiendo incluso la propia fe en la ley, en la virtud que tiene la ley de ordenar la convivencia social, y eso tampoco es bueno. Pero realmente a lo que nos lleva esto es a pensar que al final todo este problema de lo que es la disciplina urbanística, de la ordenación urbanística, no es tanto un problema de leyes como un problema de conciencia social, y eso lo sabemos todos. Es un problema de conciencia social, porque en los países más avanzados de nuestro entorno las situaciones de desorden urbanístico que vivimos en España en general y en Galicia en particular, pues no las vemos o no las vemos con tanta intensidad. Entonces es un problema al final de conciencia social, de madurez social, y que probablemente se irá reformando no tanto a golpe de leyes como a golpe pues de educación, de cultura, de conciencia social, y a golpe de otras cuestiones distintas. No está mal que en un determinado momento, como se hizo cuando se aprobó la ley 9/2002, el legislador diese un toque de atención a la sociedad de que el camino por el que íbamos, sobre todo en las zonas rurales, era un camino sin retorno y un camino extremadamente perjudicial para el futuro de todos. No está mal que se diese un toque de atención y que se estableciese una legislación en ese sentido dura. Pasados los años que han pasado desde entonces, cuando quizá la conciencia social pues poco a poco se va modificando, tampoco viene mal pues un cierto aflojamiento de esa presión para dejar también un poco que sea la sociedad la que reaccione. Además, ahora, como comentaba yo en mi intervención anterior, contamos con unos medios, con unos instrumentos de protección de la realidad urbanística que no había cuando se estableció la ley 9/2002. Por lo tanto, las perspectivas que tenemos ahora de protección de la legalidad son mejores de las que teníamos entonces. Aún así, todo esto es provisional. porque, como también habrán oído ustedes, está ya en elaboración una nueva legislación urbanística gallega, algo que viene obligado por el nuevo marco que establece el texto refundido de la ley estatal del suelo. Esto tiene una parte que sí que es negativa, que sí que es claramente negativa, y es la inseguridad que producen las continuas vaivenes, las continuas modificaciones en materia urbanística. Sería deseable el contar con un marco legal del urbanismo mucho más estable. Esperemos que a la nueva reforma pues vaya la vencida y consigamos por fin pues eso, tener un marco más estable para el urbanismo de Galicia. Pero para eso también tenemos que colaborar entre todos, los que de alguna forma reflexionamos sobre el urbanismo, los que lo aplicamos y, por supuesto, también el legislador. Sin más, muchas gracias por su asistencia y declaro clausuradas estas jornadas.
Bueno, pues hemos concluido.